Ya comienza La Manzana Rodeada. Con ustedes, Leo Rearte y Sebastián Galeazzi.
Bueno, después de tantas peripecias, tantos interruptos y cuestiones, nuevamente estamos transmitiendo para todos los oyentes de La Manzana Rodeada. ¿Cómo estás, Leo? Re bien, la verdad, contento por volver a hacer un episodio, ¿no?
Sí, se hizo desear este capítulo medio, no más de medio mes, un mes entero esperando, ¿no?
Sí, más de un mes, desde la última WWDC, aquella donde presentaron los muchachos de Cupertino Yosemite, ya lo pronuncio ya como decir Pedro, no sé, ¿viste? O, sí. O el nombre de mi mujer. Yosemite, me dice mi mujer, ¿qué estás haciendo? No, estoy pronunciando, practicando la pronunciación de esta palabra tan complicada.
Parece tu lengua nativa al inglés, ¿eh? Sí, la forma que lo decís, me encanta.
Yosemite.
A mí me sale, mirá, uy, buenísimo. Yo pensé que íbamos a grabar La Manzana Rodeada una vez, no cada muerte de obispo, sino una vez cada keynote, que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí.
Porque una vez por...
Ya se viene la próxima, ya estamos muy cerca de la próxima keynote y sí. Vamos a alcanzar a hacer un capítulo en el medio, nada más.
Sí, la verdad que le pedimos disculpas a los oyentes, pero bueno, tenemos nuestros solistas por ahí, que también cada tanto vamos aportando por ese lado, pero bueno, la idea es seguir, La Manzana Rodeada sigue, el proyecto este que ya llevaba más de, creo que son más de 3 años, ¿no? Estamos por cumplir los 3 años ahora, creo que en septiembre, octubre. Tenemos que
yo la verdad que perdí la cuenta. Lo que sí me acuerdo es que cuando empezamos a grabar La Manzana Rodeada, el mundo de Apple era muy diferente. Sí. Estábamos nosotros dos más preocupados por el jailbreak que otra cosa, quizás por las limitaciones que nos daban nuestros teléfonos en aquella época, ¿te acordás?
Sí, totalmente.
Y estábamos con computadoras Mac muy diferentes. Yo no sé si alguna vez te imaginaste que ibas a tener un bicho como el que tenés enfrente, Seba.
La verdad que no. Bueno, de eso
quería... Hace 3 años.
De eso vamos a hablar más adelante. Voy a contar mi experiencia. Para los que no saben y no me siguen en Twitter, pude conseguir una MacBook Pro Retina de 13 pulgadas. Realmente un equipazo. Así que bueno... en tema libro, más adelante en el podcast voy a contar mi experiencia, mis observaciones sobre el equipo y bueno, las pericias que tuve que hacer para traerlo. Más que todo, dono a mi suegra, pobre, Norma. Así que le mando un beso y le estoy totalmente agradecido. Vieron que generalmente uno no quiere a la suegra. Bueno, en mi caso no es así. Toda mi suegra la quiero un montón y bueno, ahora más todavía.
Y sí, si te traes las Mac de afuera, la verdad que como para no quererla, ¿no? Sí. Bueno, arranquemos, si les parece, con el tradicional saludo, que ya se hace un poquito tardío, porque ya llevamos casi 3 minutos, pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es La Manzana Rodeada, número 61, el nombre de la persona que está en San Juan, en un café, comiéndose una medialuna y usando 3G porque no encuentra wifi en la provincia de Gioja, se llama Sebastián Galeazzi, @sgaleazzi con doble Z en Twitter y seba@lamanzanarodeada.com y mi nombre es Leo Rearte @lrearte y leo@lamanzanarodeada.com. Empezamos con el primer programa, con la primera sección del programa, que es La Manzana Pregunta.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Bueno, Seba, y La Manzana Pregunta, tengo una especie de quiz, de jueguito. A ver, ¿cuál de estos 3 inventos no patentó IBM?
A ver.
A ver si usted lo sabe, no me lo diga ahora, me lo dice al final, ¿eh? Pero es para saber más o menos y meternos en una de las cuestiones que vamos a hablar, que es este arreglo, esta alianza que ha hecho IBM con Apple. Bueno, pero ¿cuál de estos 3 inventos no patentó IBM? La máquina de fichar empleados con tarjeta perforada, es una opción. La cortadora de queso y fiambre, o los auriculares tal como se conocen hoy en día. ¿Cuál de estos 3 inventos no patentó IBM? O lo que es lo mismo, ¿cuál de estos 3, 2 sí son inventos realizados por IBM? Que tiene muchos más. ha inventado una cantidad de cosas, pero por ejemplo la tarjeta tal como la conocemos hoy con la banda magnética, eso es un invento de IBM.
Mirá, sí.
El cajero automático,
sí.
Bueno, infinidad de cosas. A veces las compañías se valoran por la cantidad de patentes que tienen bajo su ala, más que por otra cosa, ¿no?
Sí.
Y es el caso de IBM.
Sí, es una empresa, es un monstruo. Recordemos que IBM era el cuco o el diablo para Apple en sus comienzos, ¿no? Esa mítica foto que por ahí publicaron en el timeline de Twitter el otro día, en donde Steve Jobs está parado en las oficinas, ahí fuera de las oficinas de IBM, haciendo una seña burlesca con su dedo índice
levantado.
Sí, exacto. Con el dedo del medio ahí, ¿no? Haciendo un faque, como diciendo, tomá, IBM. Y bueno, y todas las cosas, ¿no? Y las publicaciones en diarios y cuestiones. Bueno, era algo impensado, ¿no? Hace unos años, y ahora Tim Cook paseando con la presidenta, ¿no? Ahí en los pasillos de los cuarteles centrales de IBM, creo que es la foto que han tomado.
Pero tampoco es cierto esto de que Steve Jobs no lo hubiese hecho, porque recordemos que Steve Jobs le puso una huevadita que se llamaba Power PC a las Mac,
sí.
Que no era más que un procesador hecho por Motorola, IBM y el propio desarrollo de Apple. O sea que, ¿qué alianza más fuerte que esa,
sí,
que la de juntarse para hacer los procesadores de los equipos que van a usar el producto estrella de aquella época, o el único producto, que eran las Mac? O sea,
sí.
Ya los acuerdos con IBM existían desde mucho antes que este. Pero bueno, es cierto que es impensado en cuanto y en tanto es la manera, para mí muy inteligente, que ha encontrado Apple de entrar en el mundo de los negocios, ¿no?
Sí.
Porque van a desarrollar una serie de aplicaciones, fundamentalmente. Y mira, hay una frase muy interesante en el blog de Gruber, que lo leo bastante,
sí.
Que dicen, a ver, ¿por qué se interesa Apple en IBM? Y dicen, por la misma razón que se interesa por Walmart, por ejemplo. Los ve como boca de expendio. IBM tiene un montón de empresas, de negocios, de comercios globales, gigantescos, a los cuales le va a enchufar el iPad con sus aplicaciones insertas, ¿no?
Sí.
Y entonces termina siendo una boca de expendio maravillosa para un lugar donde Apple no estaba llegando, que era, o no estaba llegando en pleno, ¿no? Por supuesto, sí. Que la penetración de Apple en el mundillo de los negocios es muy grande, pero no de esta forma, radicalmente, como una flecha directa hacia el corazón, y lo va a hacer a través de IBM.
Sí, sí, importante, ¿no? Y metiéndose en el terreno de lo que es las empresas, ¿no? Y algo que, bueno, que vos comentabas en el podcast tuyo, que lo escuché hoy, del hueco que está dejando BlackBerry, ¿no? Del agujero que está dejando BlackBerry para todo lo que es la parte empresarial, digamos, ¿no? De lo que es comunicaciones y tecnología. Así que, como siempre, Cook, un paso adelante, visionario también el tipo, y bueno, muy buen empresario, ¿no?
Muy bien, bueno, pasamos a tema libre.
Tema libre. Tema libre. Permiso para hablar de estupideces.
Bueno, Seba, yo lo había puesto en laboratorio, pero me parece que está bueno que lo charlemos en tema libre. Primero contanos cómo decidiste vos, porque Seba, como nos comentó recién, se compró una MacBook Pro 13 Retina. Pero lo interesante para los queridos oyentes es, ¿cómo llegó Seba a la conclusión de que esa era la máquina que tenía que comprarse? Porque sé que estuvo charlando con mucha gente, con los amigos de Piel de Fanboy, también estuvo allí cruzándose, sí. Con Actuario, que tuvieron su aniversario. Le mandamos un abrazo grande,
sí,
a nuestros amigos allí, a Ariel Acri y Actuario.
Sí, señor.
Estuviste cruzando mucha información. A ver, contame un poco cuáles eran las dudas que tenías y por qué llegaste a la conclusión de que esa era la mejor máquina para comprarse.
Bueno, las dudas que tuve fue, primero, el precio. Si uno se mete en la página de Apple, vas a ver los precios. Por ejemplo, una MacBook Pro Retina, la que yo compré, de 13 pulgadas, tenés varios escalones, ¿no? Partiendo de los $1,300 con un disco rígido SSD 128 y una memoria RAM de 4 GB, y llegando a un nivel intermedio, que es la que yo adquirí, $1,499, que con impuesto y todo me terminó saliendo un poquitito más. Con disco rígido de 256 y estado sólido, obviamente, y con una memoria de 8 GB. Esa era una de las dudas que tenía. Pero la duda más importante era qué compraba: una Air, de la cual pude probar un modelo de 11 pulgadas, el cual obviamente vendí para poder adquirir este otro equipo. Un Air de 13 pulgadas era la idea, que están en un muy buen precio, un precio muy tentativo, $1,000. O sea, $999 con características importantes y sobre todo por lo liviana de la máquina. Tengamos en cuenta que yo, como saben muchos amigos, me la paso viajando y tengo que estar siempre con la máquina a cuestas, entonces una de las ventajas que podía tener con la MacBook Air era esa. Pero bueno, estudiando un poquito, preguntando, sobre todo viendo cuál era la cualidad más importante para hacer un salto y gastar unos dólares más desde una Air a una Pro, hablé con Rodrigo, actuario, para los que lo conocen por Twitter, uno de los conductores de Piel de Fanboy, como comentaste vos, y bueno, él tiene una retina de 13 pulgadas. Entonces me decía Rodrigo, no, mira, cuando veas la pantalla, o sea, la pantalla lo vale todo, realmente la resolución, no vas a querer usar ningún otro pantalla después, ¿no?
Bueno, a ver si coincidís conmigo, Seba, sí. Pero el retina no es tanto lo que te mueve a comprar un equipo nuevo, porque a mí me pasó cuando fui a ver el iPad 3 a Buenos Aires, que yo vi el retina y dije, buenísimo, qué bien que se ve, era el primer iPad con retina, pero no me mueve a comprar, a mí en particular, a comprarlo, porque sabes que no te va a dar más productividad y todo eso. Pero una vez que te vas, en mi caso volví al hotel y agarré mi iPad, ya prácticamente no lo pude volver a ver, claro, el iPad mío. Claro. Porque no me movió a comprar el nuevo, pero hizo que denostara al viejo. No sé si...
Sí, totalmente.
Se capta la... la...
Mirá, ese fue uno de los pros, digamos, ¿no? Creo que fue el que pesó más, porque tenía la posibilidad de traerme también, por ejemplo, un iPad Air, que tenía la idea, o sea, sacando la cuenta, $1,000 la Air, la MacBook Air, y $500 un iPad Air, me podía traer dos productos al valor de lo que hubiese pagado por la MacBook Pro Retina. Pero, o sea, tenía varias opciones, ¿no? No siempre se viaja a Estados Unidos, justo viajó mi suegra y aproveché, y fue un viaje relámpago, tampoco fueron 3 o 4 días que tuve que tomar la decisión de qué comprar. Y bueno, opté por la Pro. Otra de las razones por las cuales me sedujo de la Pro Retina es el peso. Ya el tamaño y había una diferencia de 200 gramos entre una MacBook Air de 13 y la Pro Retina de 13. O sea que no era una diferencia muy importante. O sea, 200 gramos no te va a hacer la diferencia, ¿no? Para llevar en la mochila, que es donde yo la llevo siempre. O sea que por ahí... si vos pensás en el tema de la portabilidad y todo, yo creo que una Pro hoy en día gana en peso, gana en prestaciones, porque tengamos en cuenta que viene con procesador Core i5 con los 4 núcleos habilitados. En la Air recordemos que por una cuestión de consumo y batería solamente tiene 2, o sea, el procesador se encuentra capado en ese aspecto. Esta viene con el Turbo Boost, o sea que la máquina puede subir a las 3,1 GHz si los llega a necesitar. Por ahí si estás trabajando con algún audio o estás codificando video. Entonces esas pequeñas diferencias de saber que tenés un equipo ultra liviano, súper potente, con una pantalla que realmente, Leo, la tenés que ver. O sea, te enamoras no solamente por la resolución, son 227 píxeles por pulgada, o sea que vos no vas a ver el píxel, o sea, vos te pones a ver, por ejemplo, el menú de arriba, Y ves las letras perfectamente definidas, algo como cuando pasabas del iPhone 3GS, ¿te acordás?
Sí.
Al iPhone 4. Sino que los colores, la definición de colores, y eso otra de las cosas que gana mucho el Retina, los RGB son casi perfectos. O sea, el rojo es rojo, el celeste es, o el azul es azul. O sea, vos ves una foto de un paisaje, por ejemplo, y te caes de espaldas.
Sí, vi un amigo que se compró la MacBook de 15 y casi me desmayo.
No, es impresionante.
Retina es impresionante. Seba, ¿y las contras?
Y la contra, bueno, tenés menos durabilidad de batería, obviamente, porque tenés un procesador más potente. Igual, de todas formas, son 9 horas, Leo. O sea, es una locura. 9 horas de vida contra 12 que tiene la MacBook Air. Digamos, es mucho 9 horas. Yo no la voy a tener tanto tiempo. De hecho, ahora la conecto por una cuestión de la locura al principio, viste, de no generarle ciclos. Así que generalmente la uso conectada, pero por ejemplo cuando la tengo que usar desconectada, vos ves que va bajando el porcentaje, pero muy despacio, realmente eso es impresionante. Contra.
Yo me acuerdo que una de las dudas que vos tenías al comienzo era esto de que no se pudiese alterar la cantidad de memoria, ¿no?
Sí, eso igual, por eso me decidí, por eso hice el salto y compré la de 8 GB, ¿sí? O sea, yo compré un equipo con 8 GB en vez de 4, porque recordemos que estos equipos, tanto la Air como la Pro Retina, vienen con las memorias soldadas en la placa madre. Entonces dije, bueno, junto $200 más y ya me traigo con la que viene con 8 GB y con un disco rígido un poquito más, que el disco rígido en realidad no era tan importante, porque hoy con el tema de la nube, Dropbox y todo eso, y las memorias o los discos rígidos externos, como que no es tan necesario tener, de hecho la Air que tenía era de 64 GB y perfectamente funcionaba y no necesité más espacio que ese, ¿no? Pero bueno, yo tenía que pensar en una máquina estándar, si bien vos podés entrar a la página de Apple y armar tu configuración. Pero bueno, yo iba a mandar a mi suegra a un país extranjero, en donde igual fue acompañada con una persona que hablaba inglés, pero en donde generalmente tienen el stock de los equipos que ya están preensamblados, o sea que no podía hacer una configuración personalizada de la máquina, que hubiese sido espectacular, porque, por ejemplo, podría haber optado por subirle el procesador y dejarla con el mismo disco rígido, ¿no? Con 128, por ejemplo, y hubiese gastado lo mismo. Pero bueno, fue por una cuestión de simplificarle el laburo. Es más, mirá lo que pasó. Le digo, che, Norma, ¿y qué tal el Apple Store? Sí, hermoso, gigante, tenían de todo, accesorios, ¿viste? Yo tratando de sacar información, yo me muero por estar allá, y bueno, ella tuvo la posibilidad de ir.
Sí.
Después del tiempo me da la factura, y cuando empecé a leer la factura decía Best Buy. O sea que no fue un Apple Store, la compré en un Best Buy, ¿me entendés? Entonces, obviamente no le dije nada, pero bueno, la máquina está, viene con todo lo que te puedes imaginar. Lo que sí extraño mucho, y es una de las contras, es que no tiene escrita la palabra MacBook en la pantalla. Viste que las MacBook Pro vienen con, o las Air, dicen ahí en la pantalla abajo. Bueno, esto no lo sabe, porque obviamente es tan fino y tan delgado el marco, vos no definís, por ejemplo, tengo un fondo de pantalla negro ahora, y vos no definís el marco de la pantalla. Viene tan pegado el display, parece que las letras estuvieran por salir del equipo. Algo muy parecido que te pasa, por ejemplo, con un iPhone 5 o un 5S, que se ve muy, muy sobre relieve la imagen de la pantalla. De hecho, es una máquina que es casi imposible de reparar. Si uno se mete en iFixit, ellos catalogan del 1 al 10 la dificultad. 1 muy difícil, casi imposible, y 10 muy fácil de reparar. Y a las MacBook Pro Retina las tienen con la valoración 1, o sea, imposible de reparar.
No me digas.
O sea, el si tenés que cambiar el display, por ejemplo, no puedes cambiar el vidrio. Esto viene todo una sola unidad, viene todo pegado, como en los iPhone. O sea que si se te llega a romper la pantalla, muy probablemente vas a tener que comprar otra computadora, porque te podés imaginar que el precio de una Retina debe ser varios miles de dólares. Así que esa es una de las otras contras que tiene, ¿no? La dificultad de reparación. Y bueno, el ventilador nunca lo escuché. De hecho, el ventilador, recordemos que en la Pro Retina viene un ventilador que es que tiene un diseño especial en donde los álabes o las paletas están en distintos ángulos y en distintas longitudes, lo cual no genera resonancia, o se suman las frecuencias de audio y se anulan. O sea, una cosa impresionante lo que es ingeniería. Y uno se, yo me acuerdo en la presentación, cuando las presentaron, me quedé asombrado con eso. El ventilador no lo he escuchado nunca funcionar. Tampoco le he dado mucha caña todavía. No me he puesto a editar nada. Pero todo lo que vos ves acá y cómo se mueve, todo vuela. Realmente es una máquina que anda muy, muy ligero. Así que bueno, la seguiremos disfrutando. Duermo con la máquina, la pongo abajo de la almohada, la limpio todo.
Ahora, Seba, esta pregunta te la hago a vos por tu pasado también de vendedor de equipos.
Sí.
El Apple Care, sí. Y más teniendo en cuenta que esta computadora, como vos dijiste, es imposible de arreglar.
Sí.
¿Es un consejo que das? ¿Lo pensaste vos de comprarlo?
Mira, lo hubiese pensado si hubiese vivido en Estados Unidos o si tuviese un Apple Store cerca de mi casa. Tenemos la desgracia de vivir en Argentina y acá, si llega a pasar algo en el equipo, no tenés forma de reemplazo ni de reparación. No son caros los Apple Care, y recordamos que Apple, las garantías de Apple son excelentes, siempre y cuando, ya te digo, tengas un store, un Apple Store cerca. No siempre viaja familiares para allá, es muy esporádicamente, es algo que tengas alguien que viaje constantemente y te pueda hacer la gauchada, por ejemplo, como hice con la máquina tuya, de ir a Estados Unidos y hacer valer la garantía. En mi caso no vale la pena.
Bien. Después, la otra consulta que te quiero hacer es que los que venimos de la vieja época, que cuando comprábamos un equipo, nos pensamos primero qué tipo de procesador tenía, ¿te acordás?
Sí.
Es decir, cuando éramos jóvenes y teníamos que juntar el manguito, y ahora también, pero en aquella época fundamentalmente, sí, pensábamos primero, a ver, el procesador, un Pentium, un Celeron, ¿viste? En sí, aquella época. Y después, la segunda pregunta que nos hacíamos por allí era el disco, qué capacidad, sí, y la tercera era qué placa de video tiene.
Sí.
Es así restringíamos o no, sí, la compra de los equipos. En este caso sabemos que es una placa integrada de Intel y que no sé si te da la opción Apple, creo que sí, de ponerle una mejor o... ¿Lo pensaste por ese lado? ¿Te hubiese gustado agregarle más placa de video? ¿Qué estuviste viendo en los benchmarks y todo eso sobre ese tema?
Sí, lo que es placa de video, las Pro Retina 13 vienen con una placa de video Intel integrada.
La Iris, ¿no?
La Iris. Mejor que la placa que la ven en las Pro. De hecho, la Mango Pro común se sigue vendiendo en Estados Unidos. Pero hay una diferencia, creo que de $100 entre una Pro y una Pro Retina. O sea que, salvo que necesites la unidad óptica todo el tiempo, recordemos que esta máquina, por su delgadez, ya no trae unidad óptica. Que necesites la unidad óptica, o por ejemplo, que tengas la necesidad de ampliar la memoria hasta 16 GB y lo quieras hacer vos por tu cuenta, no vale la pena hoy en día comprar una Pro Retina, una Pro de 13. O sea, el salto directamente es a la Pro Retina. Las únicas máquinas que vienen, la única configuración opcional que tenés para mejorar la placa de video son las de 15 pulgadas Retina. De hecho, hay una versión que viene con procesadores gráficos NVIDIA, ¿sí? Que puedes alternar, o la máquina misma alterna, en base al consumo que vayas a tener entre NVIDIA y el procesador gráfico de Intel, que es la Pro Retina de 15 pulgadas. Viene una Pro Retina básica que sale $2,000, y después creo que el salto ya lo tenés en $2,500 con esta máquina Pro Retina de 15 con procesadores gráficos NVIDIA. Obviamente, ¿eso para qué personas? Y para los que trabajan, por ejemplo, mucho con edición de video en alta resolución, o las personas que les gusta jugar, sobre todo. Obviamente ahí se justifica el gasto. De todas formas, si vos lo que necesitás es una máquina para llevar el día a día, por ahí me parece que la de 15 pulgadas es demasiado grande. No, en mi caso no. Primero que es carísima, me parecía mucho más cara. Nosotros acá en Argentina tenemos que pensar en dólares convertidos a pesos. Entonces a mí se me hacía mucho más cara. Y otra de las desventajas que tenéis es que, bueno, cuando entras al país hay que pagar el canon de importación, que también es elevado. O sea que la máquina me terminó saliendo sus $1,900, ¿no? Una máquina que salía 1,500, la terminé pagando $1,900. Igual, de todas formas, valía la pena, porque una máquina de estas características acá sale mucho más caro, convirtiéndola a pesos, y si la llegas a conseguir, ¿no? Está bastante complicado el tema de conseguir este tipo de equipos.
No, y en Argentina es común que te vendan los modelos viejos, o sea, no conseguís el último modelo. Vas a una tienda, por allí tiene estas que son importadoras, pero te enchufan el... es muy raro que te enchufen el último.
Sí, es muy raro. Modelo. Sí, estas finales del... Esta, creo que finales de 2013, bueno, evidentemente es la última, ¿no? No me he fijado. Por ejemplo, procesador Core i5 2,4, 8 GB, son DDR3 de 1.6. Ya le venía actualizado con el sistema operativo Mavericks, la 10.9.4. Bueno, 3 ciclos de carga, porque las baterías obviamente las prueban, ¿no? Pero 3 ciclos de carga, cuando sabemos que este tipo de máquinas tienen una vida útil de ciclos de 1000, así que tengo para alargar todavía bastante.
Sí, y yo he aprendido a no darle pelota.
Sí, no tenés que hacer tanto, pero bueno, esta es una late 2013, o sea, finales de 2013, ¿no? Son las que se están vendiendo ahora. Hasta que venga alguna actualización, Bueno, procesador casual, ¿no? Con todo lo que remite a lo que es, sobre todo, consumo de batería. De 7 horas que tenían las versiones anteriores de la Retina, ahora estamos hablando de 9 horas. Y aparte de este modelo, en sí es más fino, unos milímetros más finos que la versión Pro Retina anterior. Así que ganaron en procesador y en peso y tamaño.
Vos sabés que yo tengo una serie de reglas que me autoimpongo, y quizás para ayudarme en el momento de esas decisiones imaginarias, porque al final de cuentas nunca tengo el dinero para hacer las compras, pero una de las reglas que me autoimpuse alguna vez, y te la he comentado, Seba, es esto de comprar solamente generaciones intermedias en lo que respecta a iPhone. Sí. En lo que respecta a Mac, tengo claro que yo nunca me compraría un iMac.
Sí.
Primero porque los monitores ya están bastante desfasados, ¿no? Te están cobrando precios de una computadora correspondientes a una época en que lo mejor que podías conseguir en monitor eran los que venían en las iMac.
Sí.
Y hoy ya no es así. Los monitores que traen son mucho peores que los que conseguís en un Retina.
Sí.
Segundo, porque la verdad que una vez que se te rompe una parte, se te rompe el todo, ¿no?
Sí.
Muy parecido a lo que te está pasando con las notebooks. La diferencia es que no tenés la portabilidad de las notebooks. Y la otra regla que ya me estoy autoimponiendo ahora es, ya no vale la pena, me parece a mí, la MacBook Air, sencillamente porque las MacBook Pro se han convertido en las MacBook Air por su peso y su flexibilidad, ¿no?
Exactamente, eso fue... En realidad yo creo que lo que más te tira ahí, por ahí, es la diferencia en precios. O sea, $300 son, acá en Argentina, algo así como 3.600 pesos, y es mucha guita. De diferencia por ahí, pero bueno, vale la pena si tenés la posibilidad de hacerlo. Como decís vos acá ganás en potencia y el peso. Ya te digo, 200 gramos de diferencia no te van a hacer más pesado el equipo, teniendo la potencia de una Pro, sabiendo lo que corren estos bichitos, la verdad que valía la pena. Y bueno, lo que me mató fue la Retina. Realmente creo que lo que priorizó la decisión, por una o por otra, fue ver este tremenda pantalla, que de hecho te da la posibilidad de modificarle las resoluciones. Yo cuando la recibo, la resolución nativa, viene por defecto de pantalla, sería la normal que tendría cualquier Pro del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, bueno, pará, quiero ver trabajar. Entonces me la llevé a la resolución de 1440x900, que sería un paso más arriba de lo que ellos te dicen como resolución óptima. Y después tenés una más, que es 1680x1050, que ella directamente, o sea, se ven todas las letras obviamente mucho más chicas, pero ganás en espacio. O sea que si vos, por ejemplo, estás trabajando, no sé, sos un programador y necesitas tener varias ventanas abiertas, puedes ir jugando con la resolución de la pantalla sin perder calidad y ganando muchísimo espacio de laburo. O sea, yo ahora la puse, por ejemplo, 1440x900 y tengo espacio para el navegador, puedo estar viendo lo que estoy grabando ahora del audio de podcast y todavía me sobra espacio. O sea que es súper configurable, gracias a la Retina, el tema de las resoluciones. Y si no andas con problemas de vista y lo llevas al máximo de resolución, realmente es un disfrute total esto.
Y en pocos meses, cuando llegue Yosemite, vas a disfrutar mucho más, porque estrictamente va a ser un sistema operativo pensado para las retinas, ¿no?
Sí, vos sabés que esa es una de las cosas que estaba deseando, el poder tener la última tecnología en teléfono, o sea, tener un iPhone 5S, para poder probar todo lo que se probó, porque hay muchas cosas, ¿no?, que va a incorporar Yosemite. Una de las que decís vos, es un sistema operativo pensado para lo que es retina, o sea que va a mejorar muchísimo el aspecto gráfico del sistema operativo. Y bueno, después todas las opciones de vinculación que tiene con todos los otros dispositivos. Entonces yo puedo tener el iPhone al lado y puedo estar, qué sé, buscando un mail y puedo saltar directamente y seguir trabajando en la Mac. O sea que por ese lado también ganamos, ¿no?, los usuarios que podamos acceder a lo último en tecnología. Pero bueno, como decís vos, hay que tener la posibilidad primero de comprarlo y después, bueno, que alguien viaje a Estados Unidos, algún país primer mundista, y que te traigan un bichito de estos.
Muy bien, Seba. Bueno, si te parece, pasamos a la siguiente sección, que es espiando al enemigo.
Bueno.
Mira, se supo ayer que Satya Nadella, esta persona que tiene apellido de estrella de cantante pop femenino, ¿no? Satya Nadella, anunció recortes en Microsoft o Microsoft.
Lo leí, sí.
Por 18.000 despidos. Esta cuestión que tiene Microsoft, ¿no? De recular permanentemente. Recordemos que hace muy poco fue anunciado la Xbox One y la presentaron con una serie de anuncios que al poco tiempo los estaban tirando por la borda. Uno de los anuncios era que sí o sí iba a necesitar estar conectado a internet, sí, en la consola. Sí. Bueno, después se tuvieron que desdecir porque nadie le iba a comprar. Después, que los juegos no se iban a poder compartir entre usuarios por esta cuestión de que eran únicos y enlazados a una sola consola. También se tuvieron que desdecir. Después, que iban a centrar todas las energías posibles de la Xbox a convertirlo en un centro multimedia.
Sí.
Un anuncio que hubiese estado muy bueno en el año 2000. Claro. Pero ahora, con la cantidad de cajitas set-top box, estas de...
Sí, los televisores y inteligentes, ¿no?
Y los televisores inteligentes, la verdad que la gente, si compra una consola, es para jugar, ya no.
Sí,
ya no,
totalmente, está totalmente. Sí.
Y se tuvieron que desdecir a tal punto que una de las cuestiones más importantes que ellos estaban anunciando, que era la creación de contenidos televisivos exclusivos para Xbox y la creación de un estudio, también lo tuvieron que cerrar, y de allí viene gran parte de estos 18.000 tipos que rajan en Microsoft. O sea, se tuvieron que bajar los lompa, los muchachos. De una manera sorprendente, porque cuando vos tenés que imponer condiciones, o vos querés imponer condiciones, te tiene que dar como para imponer condiciones.
Claro.
A ver, Apple impone condiciones, te dice: mira, si vos te compras una Mac o un iPhone, no vas a poder usar otro tipo de software, nosotros somos cerrados, no vas a poder personalizar, y punto.
Sí.
E impone sus condiciones porque sabe que cuenta con las espaldas necesarias para que, si viene un cliente y se calienta, no le importe.
Exacto.
Microsoft no le da para eso, al menos en un lugar tan competitivo como el de los videojuegos, donde Sony, fundamentalmente PlayStation 4, supo aprovecharse de todas estas burradas que cometió la Xbox One en los primeros días y vendió como churros la consola. Después, un poquito, Xbox One volvió a tomar el camino correspondiente, o la volvió a encaminarse y se volvió a emparejar. La cosa está en que está claro que Microsoft no sabe para dónde apuntar. Y otra cuestión que quedó claro y que se puede ver ahora también en números es que la alianza Nokia-Microsoft era absolutamente perjudicial tanto para los usuarios como para los empleados como para Finlandia, porque la verdad que el papel que está haciendo Nokia ahora es muy pobre. Fíjate, van a aplazar todos los proyectos relacionados con Migo, van a aplazar todos los proyectos relacionados con los celulares Asha, van a aplazar todos los proyectos relacionados con Nokia X, que era esta posibilidad de que Nokia tuviese teléfonos de bajo costos Android. Van a quedar nada más que los Windows Phone y van a echar tipos a lo loco de una de las empresas más grandes de la telefonía de toda la historia, que era Nokia. Me parece que otra vez estas cuestiones o las dudas acerca de cómo funcionan los monopolios, las agrupaciones de empresas, van a quedar de manifiesto, porque lo que han hecho es básicamente vaciar un competidor,
sí,
¿no?
Sí, vaciar un competidor. Realmente un gigante, ¿no? Como fue Nokia, recordemos, teléfonos, fue el rey de la telefonía celular en su tiempo. Pero bueno, ahí hubo una cuestión rara, ¿no? Porque el CEO de Nokia fue empleado de Microsoft, o sea que creo que fue toda una estrategia empresarial fuerte para, creo que Microsoft impulsar impulsarse como pionero, no pionero, sino magnate de lo que es la telefonía celular y le salió el tiro por la culata. Recordemos que Windows Mobile hoy en día creo que está en tercer lugar, si no en cuarto, en lo que es sistema operativo. Todavía carece de muchas aplicaciones, o sea, no es un mercado para nada atrayente, salvo en los países como los nuestros, en donde vas a ver mucho Windows Mobile, pero por una cuestión de costos y de penetración en el país, ¿no? Pero hoy en día los que siguen liderando son Apple con iOS y Android con su sistema operativo de Google, y bueno, los demás se van cayendo, no son figuras que se van cayendo, ni hablar de BlackBerry, que ya está desterrada y enterrada. Es una empresa que ya seguramente en cualquier momento termina de desaparecer. Y bueno, otra de las cosas que hablabas vos de Microsoft, ¿no? Y esto de constantemente equivocarse y meter la pata. Ahora se rumorea que va a salir Windows 9, ahora para casi finales de año, septiembre, octubre, está planificado la salida, y vuelven al sistema anterior. O sea, los tipos dejan lo que es la pantalla de inicio, esos cuadros que estaban pensados para interfaces táctiles, y vuelven al sistema de barra de inicio, que es lo que todo el mundo está acostumbrado. O sea, hoy, yo por ejemplo, el otro día tuve que comprarle a mi viejo, tuve que acompañarlo a comprar una máquina, una notebook, y bueno, le tuve que enseñar a usarla, porque, mira viejo, cuando apretás inicio o escritorio, siempre que arranca la máquina apretás escritorio, entonces él ahí se ubica, ve la barra, ve el escritorio, ve todo lo que realmente tiene que aparecer. Porque realmente fue un fracaso, porque primero no supieron imponerlo, como decís vos. Microsoft no es una empresa que pueda imponer sus condiciones. Una pena, porque podría haber sido algo bueno, ¿no? Sobre todo que ellos quieren impulsar lo que es el Surface y esa especie de híbrido entre tablet y PC, que tampoco tuvo mucho ojo y mucho... No veo gente haciendo cola para comprar un Surface. Y segundo, porque tiene que volver atrás, tiene que deshacer toda esa ingeniería y toda esa gente que estuvo pensando. O sea, decir, no, muchachos, nos equivocamos, volvemos hacia atrás y volvemos a salir con la interfaz que todo el mundo conoce, para ver si por lo menos de esa forma dejan de caer y pueden vender algún que otro sistema operativo, alguna que otra licencia de Windows, ¿no? Porque realmente fue un fracaso Windows 8.
Está claro que los paradigmas, ¿no? Porque uno sabe que Apple es desarrollo, 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 y cuando lo saco está el proyecto acabado y trato de no cancelarlo y hago pocos proyectos, ¿no? Está claro que Google es lo contrario, es tengo 10.000 servicios, 100 millones de propuestas, ensayos, y no tiene ningún problema en cancelar nada si fracasa, porque ha lanzado 2.000 globos, ¿no? Si se le pinchan 10 no hay problema, tiene 2.000 globos en el aire. El problema de Microsoft es que no es ni una cosa ni otra. Apunta a ser una empresa como Apple, en el sentido de que supuestamente aquello que lanza es para ponerla y no moverlo, pero termina, bajando los lompa, termina reculando, porque no, como decís vos, y yo también lo había comentado, no logra imponer las condiciones. Lo del fracaso de la interfase Metro, que es una interfase inclusive elogiada por Jonathan Ive, porque la gente de Apple, que dice la verdad que está muy bien, no tiene tanto que ver con un fracaso de tecnología, ¿no? Sino con no saber posicionarse, no saber ubicarse, creer en la hibridez cuando el mercado está marcando que, por un lado, está todo atomizado, y la gente ya, al estar todo atomizado, compra productos específicos para las cosas que tiene que hacer. O sea, si quiere escuchar música, se compra un iPod. Si quiere hablar por teléfono, se compra un iPhone. Si quiere una tableta, ya la compra a la tableta porque sí. No anda pensando, quiero algo que me sirva como computadora, como tableta y como... A mí me encantaría, pero no funciona de esa manera. No. O sea, está claro que el mercado ha dicho no a la Surface. Si yo quiero una computadora, me compro una computadora. Si quiero una tableta, me compro una tableta. Y el problema de los mosaicos es que los enchufaron en computadoras de escritorios para usar con mouse, y estaban pensados para ser usados con touchscreen. Y el problema es que la gente no usa las computadoras con touchscreen. Eso está clarísimo. La computadora se usa con teclado y mouse, y la gente le ha dado la espalda a todos los proyectos relacionados con usar una computadora tipo touchscreen. Para eso se compra una tableta. Al estar todo atomizado, hay especificidades que la gente está respetando y el mercado se vuelca a eso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y bueno, estaba viendo el otro día un informe en iFixit donde hacen el destripado de la Surface. Y bueno, la Surface está también en número uno, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho del 1 al 10. Uno es casi imposible de reparar y el 10 es muy fácil. Está como está en la valoración 1 para iFixit, en lo que es desarmado. Pero no por lo difícil, sino por la pésima calidad de sus productos, de sus componentes. Por ejemplo, ellos intentaron despegar el touch, ¿no? el vidrio del display, y comentan que cuando lo intentaron hacer se empezó a quebrar todo, o sea, se empieza a partir el vidrio, pero no por problemas, digamos, de que está muy pegado, sino porque es tan delgado el vidrio que es muy frágil y se parte en mil pedazos. O sea, imagínate, si esa Surface se te cae de los lompas cuando la estás usando, muy probablemente termine siendo historia. Y el otro día vi un video muy interesante, mostraban, por ejemplo, una MacBook, creo que era una Air, y dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre manejar una MacBook Air y una Surface? Entonces el tipo estaba sentado en una silla, hagamos de cuenta que esto es una escena normal. Estás en un aeropuerto, te pones la MacBook Retina, perdón, la MacBook Air en la falda, te puedes trabajar tranquilo, la abrís y la cerrás. O la Surface no, el flaco la tenía que abrir, ponerle la que tiene una patita atrás, desplegar la patita esa, ponerla, y se le corría, se le caía, era súper incómodo manejarla. Entonces mostraba eso, ¿no? Que poner la Surface para ese tipo de trabajo, que es lo que vos normalmente haces, estás en el avión, o estás en, no sé, en donde sea, que por ahí tenés muy pocas opciones de apoyar la máquina, la Surface era totalmente incómoda para usarla como notebook. Y cómo ganaban, ¿no?, las notebooks convencionales, como puede ser una Ultrabook o una Mac.
Mirá, yo me compré un teclado de estos que vienen para el iPad, sí, que vos ponés a la Surface, digamos, tenés el tecladito Bluetooth y le enchufás el iPad. Creo, si lo he usado dos veces en dos años, es mucho.
Es porque es súper incómodo.
Es súper incómodo, no hay momento que vos decís, ay, si estoy en mi casa uso la Mac,
claro.
Si estoy afuera... Y apretado en un lugar, usás el iPad normalmente. Y si vas a tipear y estás pensando, uy, tendré batería porque estás afuera,
claro.
Y esto anda por Bluetooth, se habrá descargado, porque como no lo uso cada 3 o 4 meses, capaz que ya está descargado el teclado, lo tengo que poner a cargar más. Si no lo terminas,
no lo usás. Por eso te digo, o sea, que son soluciones que no sirven, que lo hemos comentado varias veces, así que...
Es que, mira, no quería traer el tema del fútbol, Seba, porque me pegó muy duro lo del Mundial. Vos sabés que yo soy un tipo muy analítico, y además cabulero, y estaba seguro que íbamos a ganar. Estaba seguro.
Yo también.
Hijo de puta, que me cerca del palo Messi. Ahí, un poquito más acá. Y... Bueno,
sí, no.
Sabela, el director técnico de la Argentina, sí, tiene una frase que dice que el fútbol se define en los detalles. Sí. Y bueno, así fue como nos vacunaron, ¿no? En un momento el lateral derecho se fue entusiasmado con la posibilidad de ganar el partido, y por ese lado entró Schürrer y tiró un centro perfecto para que Götze nos deje con el sueño congelado. Bueno, más allá de eso, él dice, el fútbol se define en los detalles. La misma expresión que tenía Steve Jobs con respecto a la tecnología, ¿no? En los detalles, el diablo está en los detalles. Y la venta o no de un equipo por allí tiene que ver con cuestiones que nadie había pensado. Siempre lo comento, y porque me pareció muy inteligente la definición de por qué no se vendieron o por qué no terminó siendo un gran negocio las netbooks, ¿no? Fueron un gran negocio en una época por una cuestión de tendencia.
Sí, de precio sobre todo.
Y de precio, pero después fracasaron. Por lo mismo que vos me estás contando, que me parece genial de la... Estoy recibiendo una llamada de FaceTime. Rarísima, bueno. Por lo mismo que vos me estabas contando, Seba, de esto del aeropuerto, ¿no? De que alguien tiene que... de cómo se tiene que usar una Air y cómo se usa la Surface. Porque la netbook supuestamente era portable, pero vos no podés sacar la netbook de la mochila cuando vas caminando, ¿no?
Sí.
Porque es absolutamente incómoda para ser usada. ¿Para qué voy a apagar esto? ¿Te escuchás el ruidito del FaceTime?
No.
A mí me está molestando. Bueno, y es lo mismo. O sea, está muy bien, está pensado... como para usarla como portable, pero a la hora de los bifes no la puedes usar como portable, porque por los detalles, porque la hibridez hace que ese equipo que supuestamente funciona para una situación o para otra, en el fondo no.
No, la netbook, yo recuerdo haber utilizado netbook, y una de las cosas que siempre me molestaban, el primero, el tamaño de pantalla, pobrísima resolución, lo cual no podías trabajar tranquilo. Y otra de las cosas que recuerdo de la netbook era la lentitud. Recordemos que traían procesadores de muy baja performance, por una cuestión de primar la duración de la batería y porque no podían disipar tanto calor, como eran los procesadores, no eran los Celeron, eran los Atom, ¿te acordás? El Intel sí. Atom, por ejemplo. Pero bueno, la gente la compraba porque eran equipos muy económicos, eran equipos que digamos estaban en su momento, me acuerdo, en los 1000 pesos. Ahora obviamente el otro día fue, como te decía, a comprar con mi viejo una notebook, lo acompañé y casi me caigo de espaldas con los precios. O sea, equipos de muy baja performance, por ejemplo una Dell con procesador Pentium, que yo pensaba que se habían desterrado, en 6000 pesos. O sea, una locura, realmente me llevó una sorpresa, ¿no? En los valores. Pero esto, bueno, evidentemente por la tendencia de nuestro país y la tendencia inflacionaria que estamos viviendo acá en Argentina. Pero son equipos que no, bueno, ahora no se ven las netbooks, ya directamente. Las únicas que puedes ver son las del gobierno, que por ahí las venden por Mercado Libre. Las venden baratas, desbloqueadas. Pero ya la netbook ya que no se ve. Ahora lo que está de moda es la Ultrabook, copias a las MacBook Air, ¿no? Que por ejemplo de Samsung o de HP, que sería la tendencia hoy a seguir, ¿no? Equipos muy livianos, muy potentes y con mucha durabilidad de batería. No sé cuánto estarán en horas, no sé si estarán superando, no creo que estén superando a los equipos de Apple, ¿no? Pero son, es la tendencia ahora, es esa, ¿no? Leo, ¿me escuchás?
Ahí sí, Seba,
okay.
Ahí te escucho. Bien, sí, coincido con vos en todo, y quizás por allí también está la clave del fracaso de la Surface. ¿Te parece que pasemos un poquito a consultorio?
Dale. La sala de espera está llena. Comienzan a pasar los pacientes del consultorio.
Bueno, consultorio. Emilio Castillo dice: hola chicos de la manzana, espero que estén bien. Les escribo desde Guatemala, mi nombre es Emilio Castillo y me comunico con ustedes porque por todos lados veo foros que hablan de algún día futuro iWatch y el iPhone 6 con cristal zafiro. Y es que como yo veo las cosas y después de pensar mucho les puedo casi aseguras que por una parte están en lo cierto, pero por otra están equivocados. Y es que no creo que aún lancen el iPhone con cristal zafiro. Dice, lo de la exploración de ese material para el iPhone no me hace mucho clic. Más creo que se inclinan para el iWatch, ya que es algo que, aunque no es fácil que se caiga, sí que lo golpeemos con el uso diario. Es cierto lo que dice, que si realmente lanzan el iWatch, es muy probable que le pegues todo el tiempo al reloj de pulsera, mucho más de lo que solemos golpear nuestro iPhone, ¿no? No sé si te ha pasado con algún reloj que se vuelve bastante incómodo cuando lo apoyas en la mesa, y que necesariamente el iWatch necesitaría tener cristal de zafiro y no tanto el iPhone. Es lo que dice nuestro amigo Emilio. La reciente adquisición de Beats me hace pensar que tendrá una gran potencia de sonido. Habla... o algo que ver con el sonido, ya que el iPod pasó a la historia. No creo que haya más generaciones anuales de este invento que impulsó Apple. Se refiere al iPod. La reciente integración entre los dispositivos de Apple, que se pueda contestar llamadas de la Mac, creo que no es casualidad, sino porque el iWatch lo podría hacer de esta manera. Un poco los indicios que hay de la llegada del iWatch. Yo, pocas cosas me tientan menos que un reloj. No me tentó nunca el reloj este tan famoso, ¿cómo se llama, Seba? Que nació por Kickstarter.
El Pebble.
¿Te acordás? El Pebble no me tentó nunca, menos lo del Samsung Gear. Y la verdad que capaz que algún día me lo termino comprando. Pero el iWatch no es una cosa que estoy leyendo las noticias todo el tiempo a ver qué trae.
Ahora sale el Motorola 360, que es un diseño muy atractivo. No sé si pudiste ver algunas imágenes. Se presentó ya en alguna feria. Pero de todas formas sigue siendo un dispositivo que creo que es no lo veo como algo innovador, no lo veo como algo que te pueda llegar a servir en el día a día, ¿no? Yo creo que hay que verle alguna otra aplicación o alguna otra funcionalidad como apéndice del teléfono más útil. Yo creo que todavía le falta, y bueno, esperemos que Apple sepa hacerlo. O sea, todos están esperando, ¿no?, con los dientes, a ver qué hace Apple. Hay muchos movimientos en la empresa, han contratado a mucha gente del entorno de lo que es wearables, ¿no?, de lo que es tecnología para ponerse. Lo último creo que fue alguien de Tag Heuer, ¿sí?, una empresa muy conocida de relojes, uno de los capos en lo que es venta de relojes. Así que algo se están haciendo, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Hay muchas conjeturas. Todos hablan, todos dicen, pero hasta que no salga Cook a mostrarlo, habrá que esperar, habrá que tener paciencia.
Pablo Puglisi dice, consulta iPhone muerto, esta pregunta es para vos, Eva. Te hago una consulta, tengo un amigo al que se le quedó sin batería el iPhone 5, lo probó cargar con 1000 cargadores y no resucita, tampoco en la PC. Lo llevó a un técnico y le dijo que se le jodió la placa y que no tiene arreglo, ¿puede ser?
Bueno, yo le dije que, yo le contesté a Pablo, le dije que hay que verlo. Muchas veces por ahí lo que suele pasar, me ha pasado con muchos equipos, es que las baterías se agotan a tal punto que es muy difícil resucitarlos, ¿sí? Vos lo enchufás y quizá no carga nunca más. Una de las formas en las cuales yo logré revivir varios de estos equipos haciendo una carga forzada es poniéndolos en modo DFU. No sé si te acordás, Leo, alguna vez hiciste seguramente vos eso. El modo DFU es un modo que te permite, por ejemplo, en su momento hacer el jailbreak o poder restaurar el equipo con iTunes. Entonces, poniéndolo en modo DFU, que simplemente lo que tenés que hacer es presionar el botón Home y el botón Power con el equipo conectado al cargador por unos segundos hasta que veas que reinicia, y solamente dejando el botón Home, o sea, el botón de abajo, unos 3-4 segundos, de esa forma lo pones en modo DFU. Ahí obligás a la batería a cargar sí o sí. Conectado obviamente a una fuente de poder. En lo posible, no una computadora, porque la computadora tiene la gran desventaja de tener muy poca corriente de salida, ¿sí? Recordemos que los cargadores, por ejemplo, un cargador de un iPhone, un cargador chatito ese que conocemos, que generalmente viene en la caja, es de 1 ampere. Las computadoras tienen medio ampere, ¿sí? O en lo posible en uno de los más grandotes, esos que vienen en los iPad, que ya son de 2 ampere. De esa forma le inyectás mayor cantidad de corriente y probablemente se cargue mucho más rápido. Entonces lo que yo le recomendaría es que haga eso. Pruebe ponerlo en modo DFU. Si ya con eso no tiene solución, pueden ser dos cosas. Uno, que el flex de carga se haya jodido. Que la batería esté jodida. O en el peor de los casos, que sería la tercera opción, que la placa esté también con algún problemita en el módulo de carga. Generalmente no ocurre. Es algo que lo hayas usado con algún cargador de estos truchos chinos, que generalmente terminan o jodiendo el flex o jodiendo el módulo de carga, que está obviamente en la placa madre del equipo.
Hay que tener mucho cuidado con los cargadores.
Exacto. De hecho, bueno, ahora aprovechamos y le damos un consejo. No compren cargadores, esos cargadores que te venden en cualquier lugar, en la farmacia o en el kiosco. Compren cargadores originales, porque la tecnología y el filtrado que tiene un cargador de Apple es impresionante, no lo tiene nadie. Y son equipos electrónicos muy jodidos en ese aspecto, que por ahí una fluctuación de carga o no sé, un golpe de corriente pueden llegar a afectarlo para que no funcionen nunca más. Así que, muchachos, cuiden sus cargadores originales, ¿sí? Y siempre traten de conseguir cargadores originales. Igual, de todas formas, te soy sincero, vos agarrás un cargador trucho de esos que venden, que son iguales, no hay muchas opciones, salvo algún código, alguna cuestión que te pueda dar la idea de que es original, pero y vos los pones uno al lado del otro y son la única forma de darte cuenta es abriéndolos. Y ahí sí se nota la diferencia, ¿no?
Hola, buenas, dice Fernando Gutiérrez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando Tejeda, perdón. Ah, Gutiérrez figura en el usuario. Fernando Tejeda, y les escribo desde México. Antes que otra cosa, quiero felicitarles por el excelente podcast que tienen. Los encontré buscando información acerca del mundo de Apple. En realidad, su programa se hace muy interesante, ya que lo manejan como usuarios de la marca y el cual nos ayuda a entender más sobre estos productos que tanto nos gustan. Mi pregunta es acerca de la G-Bay, ¿cómo se pronuncia la tarjeta?
G-Bay,
que tengo instalada en mi iPhone 4S de Usacell, el cual yo utilizo para otra empresa llamada Telcel. Supuestamente esta tarjeta G-Bay está diseñada para iOS 6, pero cuando actualicé a iOS 7 no tuve ningún problema. Y mi pregunta es, ¿seguirán sirviendo estas tarjetas para iOS 8?
Y hay que ver qué versión de G-Bay tiene. Hay muchas. La última es la G-Bay 9, que recordemos que es una G-Bay, es un circuito, ¿no? Es una placa muy finita que se conecta o se coloca entre la SIM del teléfono y la bandejita donde va o colocar la SIM. Lo que hace es engañar al teléfono pensando de que estás utilizando una SIM card original cuando no lo es. Es cuando no podés hacer otra opción de liberación, que sería la más correcta, sería por email. O sea que la misma compañía de telefonía celular de la liberación del equipo a Apple, para que Apple, cuando dice iTunes, te lo libere, no hay muchas otras opciones. O sea que la G-Bay es una opción que se utiliza muchísimo. Generalmente, si vos vas a la página de Appleberry, que es la empresa que generalmente, porque también están las truchas, está la G-Bay original, la G-Bay trucha, pero Appleberry, con la versión que vos compres, te va dando información y actualización. Entonces te dice, sí, podés actualizar a la versión 8 sin problema, o no se puede actualizar, sino que tenés que comprar la G-Bay 10, ponele. Entonces siempre vayan a la página del fabricante y consulten ahí. Ellos suelen dar la información, como también los códigos de liberación, porque vos cuando pones una G-Bay, ellos tienen un código en el cual tenés que colocar el código de la SIM, o sea, del fabricante, o en este caso de la empresa originaria del teléfono. Puede ser acá en Argentina, personal, Movistar o lo que sea. Vos colocás el código ese y automáticamente te lo libera cuando le pones cualquier otra SIM. Así que la idea, antes de actualizar, chequealo, fíjate, o última, navega por Google para ver si a alguno le pasó que se le bloqueó o cosa por el estilo, ¿no?
Algunos tweets que llegan con el hashtag La Manzana Rodeada, todo junto. ¿Cuándo se viene el nuevo episodio de La Manzana, muchachos? Lo estoy extrañando, dice Ezequiel Pose. Abrazo, Ezequiel. Fabio Fuentes dice, cada vez que cargo música en mi iPod, recuerdo lo mucho que odio iTunes. Es digno de otra empresa, Microsoft iTunes, dice Fabio. La verdad que... Sí, yo me imaginé que con Yosemite iba a estar integrado, que no íbamos a necesitar iTunes, que ya el sistema lo iba a integrar y no... Pero bueno, es también la vidriera de venta, ¿no? De estos tipos, no creo que lo cambien mucho. Bueno, después tenemos muchos mensajes. Julián Peralta nos va avisando de cada una de las actualizaciones de OS X. ¿Te has instalado alguna beta, Seba?
No.
Yo tampoco.
No, todavía no me he dado ni siquiera en la Mac, ahora que podría poner Yosemite, pero... No me tienta, yo estoy esperando. Me agarró el viajazo, ¿viste? Cuando decía, antes nosotros probábamos todos, éramos unos kamikaze, hacíamos jailbreak. Pero ahora necesito mucha estabilidad en el laburo y no tengo. Primero, no tengo tiempo, y segundo, no tengo ganas de que se me esté colgando el teléfono. Dicen que ya la beta, van por la beta 2, está bastante estable. Pero de todas formas, no sé, tengo miedo de tener que estar después restaurando y teniendo problemas. Y realmente, el iPhone lo uso muchísimo para laburar. Y ni hablar de la Mac, ¿no?
Sí, totalmente. Federico Hatum, de Puro Mac, dice... Leo Seba, creo que ustedes hablaron de la primera beta de OS X en la Manzana Rodeada 58. Miren lo que tengo, y nos muestra el CD original de una beta. En una época donde se compraban las betas de los sistemas operativos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, tenemos muchos más mensajes de Ricardo Comeglio, de Antonio Quevedo, de Federico Sánchez, de Adri Nelson. Bueno, a todos muchas gracias, pero estamos llegando a la hora del programa, Seba, 59 minutos casi.
Sí.
¿Alguna aplicación para recomendar podemos ofrecerles ahora?
Bueno.
Bueno, sacaron TV Sofá.
¿No está más TV Sofá?
La sacaron.
Ah, miró.
Se dieron cuenta que era más pirata que Morgan.
A ver, che. Estoy tratando de entrar. Si estoy tratando de entrar. Mira, no me he dado cuenta.
Pero tengo la solución.
No, está TV Sofá. Va, yo por lo menos la ejecuté y...
No.
No es Transformers.
Si la tenés descargada...
Ah, la han sacado del Apple Store. Disculpe.
La han sacado del Apple Store para aquel nuevo piratón que la quiera bajar. pero hay una solución. Que la escuché en un podcast y también... no recuerdo ahora qué podcast era. Mil disculpas. Y me lo bajé. Y también le quiero agradecer a Coca Morante que nos avisó por mail que TV Sofá ya no estaba más. Pero hay otra aplicación. Antes les quiero contar que este Sofá, para aquellos que no saben, es una excelente herramienta para poder ver series directamente en tu teléfono o vía AirPlay Mirror o espejo, verlo en el Apple TV.
Sí.
Ver las series. Y lo hace bebiendo del sistema de Series Lee, del servicio de Series Lee. Series Lee es una especie de Cuevana, podríamos decir, una especie de servicio online que te permite series.ly ver series a partir de lo que está alojado en infinidad de servidores. Agarras un capítulo de Lost y vas a tener, no sé, 200 servidores que tienen alojado allí ese capítulo, le das play y lo puedes ver directamente vía streaming. Lo que hacía TV Sofá es que te permitía hacer lo mismo a través de tu dispositivo. Bueno, no está más TV Sofá, pero ahora hay otra aplicación que se llama Movieland, MOVIELAND, que es prácticamente el mismo clon de TV Sofá con una diferencia: no tiene esa capa de base de datos para ir registrando las aplicaciones que vos ya viste, ir tildando cuál te falta ver. Eso no está, que sí estaba en TV Sofá, pero sí. Movieland es un buen reemplazo para aquellos que quieren seguir disfrutando películas y series directamente en su dispositivo.
Bueno, yo tengo otra, que esta es para la Mac. Se llama iBackup Bot. iBackup, ¿sí? Como sabemos escribirlo, Bot, B-O-T, de larga, O-T. Esto lo vi en Apple Weblog, ¿sí? En un lugar donde usted en algún momento trabajó, para la gente que usted trabajó. Y lo que hace esta aplicación es permitirte sincronizar, por ejemplo, música, todas las cosas que uno hace con iTunes las puedes hacer con esta aplicación. Y aparte, una cosa muy interesante, te informa los ciclos de carga de la batería del iPhone.
Ah, mira.
Eso está bueno, ¿no? Entonces, vos de esa forma puedes saber, bueno, estoy acercando al límite de la vida útil del iPhone. Me llamó la atención, tiene una versión de prueba por unos días y después obviamente tenés que pasar por caja, pero si tenés si querés saber cuántos ciclos de carga tiene tu dispositivo iOS, mejor opción que esta no hay, así que les invito a probarla.
Bien, buenísimo. ¿Te gustaría aprender ya código de una manera fácil y divertida? No es una publicidad,
es un aviso, porque esto lo auspicia.
Son 30 minutos por día para hacer jueguitos, ver videos y aprender a hacer código, Seba, para ese jueguito que siempre quisiste hacer vos de no sé qué cosa.
El Pac-Man.
El Pac-Man, por ejemplo. Bueno, lo podés hacer con un nuevo programa que se llama Code Avengers. Como los Avengers, los Vengadores. Sí. Bueno, Code Avengers es una página web que la pueden encontrar en www.codeavengers.com, y allí pueden bajarse el programita o hacerlo directamente a través de la web. Esto es muy nuevo, lo acaban de presentar en algunos blogs de Estados Unidos y es gratis y dicen que es muy pero muy divertido y muy efectivo, así que yo lo voy a probar hoy mismo.
Buenísimo, muy buena. Yo la voy a ver también, me interesa. Me gusta mucho el programa.
Avengers.com.
Me acuerdo de mis épocas de facultad cuando trabajamos con C++. o cuando tuve que hacer empezar a investigar un poquito y trabajar con procesadores, lenguaje ensamblador, realmente me sirvió muchísimo para poder hacer mis veces de hacker en alguna que otra aplicación o en algún que otro programa. verás cosas, ¿no? Si vos entendés el lenguaje ensamblador, el ensamblador es igual para casi todas las plataformas, ¿no? Podés hacer milagros, ¿eh? Podés hacer locuras. Sí. Realmente es muy potente. Así que invitamos a los que les gusta la programación a utilizar esa aplicación.
¿Te bajaste el libro de Swift?
Sí, lo tengo en el iPad, sí, en el iPad mini.
¿Lo leíste?
Empecé a leer la primera página y me quedé dormido.
Ya no estás para eso.
No, ya estoy viejo para esas cosas. No, pero se ve bastante, bastante prometedor el lenguaje y muy, muy, muy fácil de entender y de usar, ¿no? Los programadores. Bueno, he escuchado críticas también, hay algunas cosas que no pueden solucionar. Y, ¿viste cómo hace Apple que por ahí te modifica una aplicación? Por ejemplo, me acuerdo del programa este Final Cut, que sí. Venían de la versión 9, cuando saltaron a la 10 borraron un montón de cosas que por ahí los profesionales utilizaban. Bueno, me parece que con Swift está pasando algo similar, según pude leer en algún blog. Hay muchos programadores medio enojados con el tema, así que no es todo color de rosas, ¿eh?
Bueno, un jueguito para cuando estás esperando que te atiendan allí en el dentista,
sí,
o en la peluquería.
Sí, este sábado tengo que ir al dentista.
Pensé que ibas a ir a la peluquería a hacerte el...
No, la peluquería no, me corta el pelo, me lo corta mi mujer como una máquina, así que no es muy complicado.
¿Te rapás?
Sí, yo me no me rapo, con el número 2.
El número 2. Mira, no, yo tengo que ir a una peluquería porque tengo como una ingeniería hecha.
Sí, no, vos tenés...
Para tapar ciertas entradas.
El otro día vi una foto en Facebook donde te sacó una foto de atrás y se te veía ahí la pileta entrando de natación. Y algún compañero tuyo hizo algún que otro comentario ahí. Estaban viendo el partido de Argentina.
Son tremendos, sí, la verdad que... Y vos sabés que el de atrás lo tengo bastante descuidado, porque yo me preocupo por la delantera, ¿viste? Que tengo que estar 2 horas en la peluquería ahí en mi casa, con los peines y el gel tratar de tapar lo intapable, ¿no? Pero bueno. Así que para cuando hoy tengo que ir a la peluquería, me voy a bajar este jueguito que se llama Flick Kick Football. Flick Kick Football, F-L-I-C-K-K-I-C-K. Que valía $2 y ahora está gratis.
Buenísimo.
Es un jueguito de estos típicos de tirar penales,
sí.
Pero de los que yo he probado, porque en realidad lo tengo, de los que he probado es muy, pero muy adictivo, porque es muy fácil de usar. La pelota hace exactamente lo que vos le marcás con el dedo, de acuerdo a la zona que le pegues, es la comba que toma.
Buenísimo.
Es muy conocido, uno de los más viejos que hay. Pero suele cada tanto volverse gratis, hoy es el día.
¿Ese es el que usaba Romero para atajar los penales de Holanda?
Sí.
Sí. Lástima que no llegamos a los penales con Alemania, yo le tenía una fe a los penales, pero bueno.
A mí me pasó lo peor que le puede pasar a un fanático del fútbol, que es que, primero yo no lo puedo ver con gente, ya a este nivel de me pasó con el partido donde Independiente de Avellaneda logró el ascenso, yo soy muy fanático de Independiente, que lo tuve que ver solo en mi casa, y me pasó también con el de Argentina, la final. Los otros los vi con gente porque es inevitable, ¿no? Siempre la juntada, el asado, pero este no, había un asado en lo de mi suegra con todos mis cuñados, con los cuales me llevo perfecto, y se fue mi mujer y mi hija, yo me quedé solo, como loco malo, en mi casa.
¿Te quedaste solo en tu casa?
Me quedé solo por los nervios que tenía, soy muy fanático. Y me pasó lo peor que le puede pasar a un fanático de fútbol, que es que yo tengo televisión satelital,
sí.
Y muchos de mis vecinos tienen televisión por cable, al cual la señal le llega antes. Entonces yo supe todo el tiempo que todas esas jugadas que tenían peligro de gol no terminaban en gol porque tenía un delay de 20-30 segundos.
No te puedo creer.
Y lo supe todo el tiempo porque recordemos que apenas empieza el partido de Argentina-Alemania, hay una jugada, apenas no, pero... ahí nomás, hay una jugada donde Higuaín cree que está...
adelantado y se come el gol.
Claro, estaba adelantado y él creía que no, entonces todos mis vecinos gritaron y en mi televisor se veía que Higuaín iba por la mitad de la cancha, ¿viste?
Bueno, ese fue el gol que anularon, que yo también lo grité.
Sí, yo no lo grité porque vi que estaba adelantado, pero la... Sí, lo gritó todo el mundo.
Todo el mundo
lo
gritó. Sí. Yo pensaba que era gol hasta... pasaron 2 segundos, más o menos, y yo estaba... eufórico estábamos en mi casa. Así que lo viste solo como loco malo.
Solo como loco malo. Y me agarró una depresión.
Cuando terminó el partido, ¿saltó un lagrimón o...?
No, porque mientras, como estoy solo, mientras pasa el partido te vas haciendo la idea, bueno, sí, no está mal, sí, te vas sí, autoconvenciendo, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero lo peor fue esa sensación de ver el partido con la certeza de que cada una de las jugadas que hiciera Argentina iba a terminar en nada, porque nadie lo gritó. Eso es tremendo, ¿no? Mirá que probé, cambié de canal, me fui a otra pieza, que tengo la televisión, la otra, la de la antena, la de Cristina,
sí,
¿cómo se llama?
Sí, sí,
el TDA. TDA, sí. Y también, no, el cable era, y el cable no tengo.
Tendrías
el
que haberte puesto auriculares.
Sí, pero ¿cómo así? Sí, tendría que haber tenido una auriculares Bluetooth. Auriculares Bluetooth. Tengo, hace tiempo que los quiero comprar y conectarlo. Y después sí, ya me junté con gente y compartí la amargura, digamos, pero me pongo muy nervioso y me da mucha vergüenza porque estás allí como caminando, viste, te parás, puteás.
Sí, yo no lo pude ver sentado, tuve que estar caminando por toda la casa. Lo vi con mi familia, con mi señora, mis dos hijos y mi suegro. Y vos sabés que cuando terminó el partido, bueno, ya estábamos abrazados con mi mujer, viste, así medio consolados. Y mi hija sentada, mi hija tiene 9 años, sentada en el sillón, no la veía, porque la tapaba el sillón. Y escuchaba, viste, sollozos. Ah, digo, hija, ¿qué pasa? Perdimos, papi, imagínate. O sea, no sabés cómo consolarla, porque vos no tenés consuelo. Entonces le dije, bueno, mi amor, igual salimos segundo. Y vamos a salir a festejar. No, mi amor. No, porque está complicado.
Claro,
está
porque
complicado.
Los chicos se lucieran con eso.
¿Cómo le explicás a un niño de 9 años que llora desconsoladamente que bueno, que no pasó nada? Que... Aparte habiéndolo tenido tan cerca, ¿no? Realmente...
Pero después me desquité por Twitter.
Sí, vi, hay algunas respuestas.
Empecé a... odié a todo el mundo que criticó a Messi. Yo soy fan de Messi y siento profundamente que todo aquel que cuestiona a Messi es un ignorante del fútbol. Entonces, lo siento, perdóname por la soberbia. Sí. Pero entonces me desquité contestándole a todos los que hablaban mal de Messi sin saber que sin Messi no llegábamos a ningún lado porque les arman unas jaulas. Los equipos.
Totalmente.
Holanda, Bélgica y Alemania alrededor de Messi, sí, que si no hubiese estado Messi hubiesen puesto jugadores ofensivos mayormente, claro, y no llegábamos, no había manera de decir, Messi es la amenaza latente, que es mejor para un equipo que el rival cree que vos tengas un arma secreta, funcione o no esa arma secreta, la sola creencia de su existencia hace que el otro tenga que doblegar su defensa.
Exactamente.
Pero bueno, y más allá, publiqué en Twitter un análisis de del Telegraph de Inglaterra, un periodista que se toma el trabajo de analizar todos los números del Mundial y cae en la conclusión de que Messi fue irremediablemente el mejor. Obviamente que nosotros hubiésemos querido otro tipo de Messi, el Messi del año pasado, pero este Messi de ahora le alcanzó y le sobró para ser el mejor. Uh-huh. Pero bueno, no quiero llenar de fanatismo
no sé, pero bueno, habían varios oyentes y varias personas que nos siguen en Twitter que pedían un análisis y que dijéramos qué se siente, ¿no?
Entonces, sonó gastada eso, ¿no?
Sonó gastada, pero bueno, estuvo muy buena tu contestación, la verdad te felicito. La verdad me quedé sin palabras. Después lo que dijiste vos, pero... no había mucho más que agregar.
Pero es que es lo obvio, la perspectiva te hace sentir orgulloso de lo que se logró.
Totalmente, totalmente.
De un subcampeonato en Brasil, Brasil salió cuarto.
Sí, son nada más ni nada menos que en Brasil, que es nuestro archienemigo, ¿no? Lo que es materia deportiva hablar, ¿no?
Igual a mí no me gusta mucho la soberbia de la hinchada argentina. Me parece que le terminó jugando en contra, porque al final, estaba todo el mundo diciendo que Argentina perdiera porque... era insoportable en cada esquina de Brasil. ¿Viste? Ya era, todo el mundo decía basta de los argentinos.
Sí, la verdad que sí.
Y tienen razón, la verdad que somos bastante insoportables, sí. pero bueno.
Bueno, no nos quieren en ningún lado, de hecho. Así que no sé cómo nos escuchan los españoles, cómo nos escuchan, ¿no?
Sí,
un saludo para todos. Lástima que se tuvieron que volver antes que nosotros, pero bueno, ya está.
ahí está, por eso nos quieren.
Esas son las cosas que les molestan, ¿no?
La gastada permanente.
Que no es argentino, ¿no? Bueno, somos así, es nuestra cultura, ¿qué va a ser? Bueno.
Pero lo decimos con onda, el que termina conociendo... Yo digo, esto es el típico chiste, ¿no? De que vos conocés un argentino todo bien, dos argentinos todo bien, tres argentinos todo bien, ya son cuatro y es Brasil, decime qué se siente. Es así, somos medio inmaduros en ese sentido, pero orgullo por la selección y eso es lo que sentimos, un gran orgullo, y la verdad que hay jugadores que dejaron mucho más de lo que suelen dejar en sus clubes, sí, como es el caso de Mascherano, Garay, que jugaron realmente muy bien, y había un director técnico que impuso una táctica que la podés discutir o no, pero que estuvo bien implementada, uh-huh, y el mejor jugador del mundo y de la historia, que es Lionel Messi.
Totalmente. Amén. Che, bueno, me quedó una aplicación para recomendar. ¿Viste que salió Overcast?
Sí, Overcast.
Overcast, que es una aplicación para escuchar podcast. Es una aplicación gratuita, tiene algunos cuestiones que se, o funciones que se pueden comprar, como por ejemplo el Smart Speed. El Smart Speed te corta los silencios, entonces si por ahí nosotros nos quedamos callados, como ahora, sí, te va cortando los silencios y te permite escuchar un poquito más corrido. Eso sí hay que pagarlo, ¿sí? Son uh-huh, funciones que se tienen que pagar. Pero por lo demás es totalmente funcional. Y la estuve probando. El primer podcast que escuché fue uno que se llama El Fin Solo. Hay un vago que sale con unos anteojos tomando sol. Una cuestión. Te voy a hacer una pregunta, Leo. Esas cositas que tenés, sí, en los costados, ¿qué son? ¿Huellas digitales? ¿Qué has querido hacer ahí?
Eso es una.
Es una pregunta que me hizo mi señora. ¿Qué has querido hacer?
Son unas licencias de diseño que le puse a los costados. Ahí viste que soy.
Es una marca de agua.
Soy creativo.
Para que no lo te la truche.
Exactamente, viste. Yo me imaginé que ni bien saliese Al Fin Solo, iban a haber un montón de podcaster que me iban a copiar.
Sí, seguro.
Y iban a imitar mi voz y querer hacer lo propio. Entonces le puse unas marcas de agua para que
después para que sea inviolable.
Pero bueno, gracias, Eva. ¿Pero te bajaste Overcast y lo desbloqueaste o no?
No, lo bajé para probar. Bien. Todo esto en base. Yo tengo Doncast. Perdón, Doncast no. Sí, Doncast, bien digo. La estoy viendo, Overcast. Me gusta, pero bueno. Ya casi todo mi. Igual puedes importar, está bueno, tiene una opción de importar los podcasts de Doncast o de Pocket Cast. Pocket Cast es otra aplicación que probé, la probé en Android porque era la única aplicación que se podía encontrar para escuchar podcast decentemente y me gustó mucho Pocket Cast. Pero mi aplicación cabecera para podcast es Doncast, que la pagué obviamente. Pero bueno, Overcast, le vamos a dar, creo que es la primera versión, seguramente van a tener cosas para mejorar, así que la probaremos, la seguiremos probando.
Sí, viene con mucha prensa, porque es de Marco Arment,
sí,
que es el creador de, es uno de los fundadores de Tumblr,
sí,
y es uno de los popes, digamos, ha hecho varias aplicaciones de estas, de culto, Unread y otras más del iPhone. Y yo, a mí me gusta mucho Doncast, y lo que noto de Doncast es que tiene actualizaciones permanentes, y yo me imagino que va a venir una actualización en breve para contrarrestar por allí la potencia de Overcast en algún sentido, y tiene cosas que me gustan mucho, como por ejemplo los gestos.
Ah, el Doncast tema de adelantar y atrasar es fabuloso, el gestual ese está muy bueno,
sí,
cosa que esta aplicación Overcast no lo trae.
No, y además tiene un buen manejo de playlist, Doncast, que hace que yo ya tenga súper seteado mi playlist. Cuando yo exporté de Doncast a Overcast y vi que tenía que hacer todo de vuelta, ¿viste?
Sí.
Volver a setear el playlist, sí, que me iba a duplicar.
Te da fiaca.
Lo terminé sacando.
Bueno, pero para los que la quieran probar, está gratis. Creo que es una muy buena opción. La otra alternativa gratis que tenemos, que es Podcast, que es la aplicación nativa que te brinda Apple en los dispositivos iOS. Así que, bueno, si te parece, Leo, vamos terminando y contestando la pregunta, la manzana pregunta.
¿Cuál? Vamos con la manzana responde. ¿Cuál de estos tres inventos no patentó IBM? 1. La máquina de fichar empleados con tarjeta perforada. Esa. 2. La cortadora de queso y fiambre. 3. Sí. Los auriculares.
¿Puedo contestar? Creo. La cortadora de queso y fiambre la patentó IBM. De hecho, IBM, mirá, alguna vez leí la historia de IBM, arrancaron haciendo ese tipo de máquinas, ¿sí?
Muy bien.
O sea que muchos se preguntan cómo puede ser que una empresa que hacía cortadoras de fiambre terminó trabajando y haciendo chips para computadoras. Pero bueno, sí, IBM en sus comienzos hacía ese tipo de cosas. La máquina de fichar empleados creo que también es de IBM, me imagino. Creo que los auriculares son los que no son de su autoría. No sé si...
Usted hacer todo,
papá, sin saberlo. Porque acá esto no está armado esto, ¿eh?
No está armado.
Los así auriculares es, que nos inventó Beats.
Exactamente, no sé quién inventó los... Pero no está entre los inventos de los... Algún japonés de haber sido, ¿no?
Sí, algún home. Alguna de Sony. Con el Walkman.
Exactamente. Bueno, era esa la consulta que teníamos acerca de los inventos de IBM, una empresa que fue fundada en 1911 como Computing Tabulation Recording Corporation, que fue el resultado de la fusión de varias empresas norteamericanas. El nombre IBM nace en 1924. En 2011, la revista Fortune clasificó a IBM como la empresa número 18 en los Estados Unidos en tamaño y la empresa número 7 en beneficios. Hace bastante que IBM no se dedica a la computación de consumo masivo, sino que se dedica directamente a trabajar con empresas y es una de las más grandes consultorías. Imposible olvidar las primeras IBM PC, ¿no?
Sí, no, ni hablar.
Compatibles, que fue el gran golpe en el mundo de las PC y la gran pelea que tuvo con Steve Jobs cuando IBM comenzó a transformarse en el líder indiscutido en esto y dejó relegada la Mac.
Sí, totalmente. Y aquella famosa...
1981, perdón, IBM
PC. Y aquella famosa... a ver, ¿cómo podría catalogarla? Idea loca y descabellada de un tipo llamado... un tipo llamado, se me fue el nombre.
El dueño. ¿Steve Jobs?
No. El inventor o el que creó la empresa llamada Microsoft.
Ah, Bill Gates.
Bill Gates. ¿Cómo es el nombre de Bill Gates? Mírame el nombre de Steve Jobs, más o menos. Sí, bueno. En el cual se sentaron en la mesa directiva de IBM y les propusieron un sistema operativo que ni ellos tenían todavía.
Muy capo, ¿no? Esa es la estatua a la caradurez, ¿no?
Totalmente. Mirá,
es como si
parece que hubiese sido argentino.
A sentarnos...
Sí, totalmente.
Tremendo. Y aparte te enteraste cómo fue la historia, ¿no? Que la madre de Bill Gates lo conocía a uno de los capos, sino el CEO de IBM, y le consiguió una reunión. Como quien... Y a partir de allí él va... Sin nada, con...
Sí, sin nada. Yo les vengo a ofrecer un sistema operativo para que ustedes pongan en su computadora. Imagínate, un tipo, un no sé...
Pendejo era, tenía 20 años.
Claro, una hormiga contra un elefante. O sea, yo tengo la solución para ustedes. Imagínate lo encima, viste, son todos serios, de traje. Yo tengo la solución para ustedes. Bueno, eso se ve perfectamente y muy bien documentado en la película de los piratas de Silicon Valley. Para el que no la haya visto, se las recomendamos como siempre, creo que es la quinta vez que la recomendamos, en donde se plasma lo que tengo que hacer después para salir a buscar un sistema operativo, ¿no? El Dirty DOS.
Mirá esta curiosidad, durante los años 80 IBM formó Lexmark. ¿Vos sabías que era de IBM?
No.
Fue fundada por la propia IBM para centrar allí todo lo que tuviese que ver con...
Impresora.
Con impresoras. Y recordemos que Lenovo se quedó con la división de notebooks de IBM.
Sí, Lenovo quedó con lo que son las ThinkPad, las famosas y gloriosas ThinkPad, ¿no? Que hasta hoy en día se siguen fabricando. Máquinas que, por ejemplo, viajaban hacían viajes al espacio, los transbordadores espaciales, porque eran las más seguras, de titanio, recuerdo, y sus baterías estaban súper reguladas para no explotar y demás, ¿no? Yo tuve una ThinkPad, sí. Muy buenas máquinas, excelente ese tipo.
Que traía una bolita, ¿no? A modo
exacto, venía una bolita color rojo o verde en el medio del teclado que te permitía utilizar y desplazarte con el mouse, ¿sí? Como si fuera un joystick.
¿Quién hubiese dicho, no? Que la división de IBM de notebooks y de computadoras, o la división, por ejemplo, de Sony de notebooks iba a desaparecer, ¿no? Sí. Impresionante cómo ha cambiado todo. Bueno, Seba, ha sido un placer, como siempre digo.
Sí, la verdad que sí, ha sido un placer. Bueno, ya he estado con conexión 3G gracias a mi iPhone 5S, el cual nos ha brindado esta posibilidad de conectarnos por Skype y poder grabar este episodio de La Manzana Arruinada a casi 200 kilómetros de distancia de uno al otro. La verdad que la tecnología nos une y forma sorprendente, ¿no?
Y te tengo que decir que gracias a vos, Eva, gracias a vos, estos son los típicos La Manzana Rodeada que a mí me gustan mucho, que es con mucha data técnica, que, bueno, un grosso como Seba la tiene para destripar allí los bichos, para contarnos datitos concretos de hardware, sí, que esos son los capítulos que a mí, los que yo más disfruto.
Bueno, lo que vamos a seguir imponiendo este tipo de episodios, hay mucho para contar, tengo algunas ideas ahí, podemos hablar en laboratorio, que seguramente a muchos amigos les va a servir, tips y cuestiones para poder reparar sus propios equipos, el bricolage de los dispositivos de Apple. Así que estén atentos a próximos episodios.
Pero estás atentando contra tu propio currito, Seba.
No, bueno, el curro seguirá estando. Hay secretos que no voy a poder revelar por cuestiones de economía, sobre todo.
Claro, no todo. No vas a contar todo.
No voy a contar todo.
Le vas a mostrar la puntita.
Claro, exacto. Ahí tengo un competidor en Buenos Aires, un tal Rodrigo Actuario, que está ofreciendo también sus servicios. Sí, el otro día...
Ah, la pelota.
Uno de los oyentes de La Manzana me preguntó, che, mirá, no me funciona el botón power, o no, se le activaba el botón power de su iPhone 5, y me dice, che, ¿cómo lo puedo arreglar? Y le digo, eso es obviamente flex. ¿Y cuánto sale? Y bueno, mirá, le digo, tanto. Entonces el otro, no, vení, yo te lo hago gratis, imagínate.
¡No!
Le dice el autorio,
vení, es traición.
Vení que yo te lo hago gratis. Le digo, escuchame, pero... No, pero sin garantía. Ah, bueno, digo, pero para hacer un trabajo sin garantía, para eso directamente no hagamos nada, Rodri. ¿Ah?
No, bueno, a ver, quiero decir que Seba ha hecho infinidad de cosas gratis, consultoría. Lo vuelven locos con mail a seba@lamanzanarodeada.com y no es que... Pero una cosa es trabajar, o sea, Seba también es técnico y se dedica a esto, además de su como hobby prácticamente, pero sí, no deja de ser un trabajo, sí, además de su trabajo principal, que es otro que no tiene que ver con los equipos. Pero bueno, no digo porque va a quedar Seba como que vos solo por el dinerito, ya has hecho un montón de cosas.
No, he hecho muchos trabajos, sin consultas, ¿no?, de clientes. La persona, bueno, mirá, te cuento rápido y ya creo que lo dejamos como final. El otro día me mandan un tweet por, no sé quién fue el que me conectó, una mujer de Córdoba. Hola, mirá, me dijeron que vos arreglás equipos, sí. Tengo un iPad 2 que se ve mal la pantalla, se ve como con colores extraños y cuestiones así. Entonces digo, bueno, mirá, es muy fácil. Agarrás el iPad, agarrás un martillo y le pegás por atrás. Me dice la mina, me estás gastando. Así, viste, con todo por Twitter. Me estás gastando. No, en serio, le digo. Agarrá el iPad, ponele obviamente alguna protección atrás, un trapo o algo, y anda pegándole pequeños golpes secos con un martillo. Dice, no, le estoy pegando, pero no pasa nada, le estaré pegando muy despacio. Entonces me dice, mira, llega mi marido y le voy a decir que le pegue él, porque yo no me animo. Y vos sabés que, bueno, me dice, gracias, me pone, sos el mejor. Lo solucionó pegándole con un martillo al iPad. Así que imagínate, si no ahora... Ese es uno de los tantos tips que tengo para... Pero bueno, me causó mucha gracia la respuesta de ella, me estás tomando el pelo, como diciendo.
O sea, mira, yo seré, esto también se lo quiero contar en la parte de confidencia. Yo soy tan inútil con los equipos que muchas veces le he tenido que llamar a Seba para que me venga a abrir los tornillitos de la Mac de atrás. Digo, Seba, no hay manera, no puedo abrir uno de los tornillos de la... y el pobre Seba viene.
No, pero contá lo que te pasó la última vez, no fui, porque yo estaba acá en San Juan. Y el muy bicho, había un tornillo que no podía sacar, entonces quiso, giró la tapa de la...
Ah, sí.
Fue así, la giraste o la levantaste, no sé qué.
Sí, la giré.
La giró para todo... poder acceder, porque era un tornillo que no pudo sacar.
porque tenía que, a ver, se había muerto la computadora, la MacBook Pro, y lo único que había que hacer era enchufar y desenchufar la batería, que es un hard reset, como sí. El hard reset que le hacemos a al iPhone cuando dejas los dos botones apretados durante un buen tiempo. Sí. Y no, había un tornillo que el propio, no sé si el Seba o cuando la llevé a reparar a Estados Unidos, la habían dejado muy, pero muy dura. Los otros tornillos los pude sacar perfectamente. Y aparte yo no tengo la...
Claro, no tenés los destornilladores especiales para... Bueno, ahora las máquinas estas, por ejemplo la Pro Retina, como las MacBook Air, vienen con los tornillos, los pendalones, que son estriados, son como si fueran estrellas, ¿no? O sea que tenés que tener exactamente la herramienta adecuada para poder abrirlo, si no, no puedes acceder.
Bueno, así que tuve que correr, dejar ese último tornillo, mover la tapa, deseando que no se rayase, y meter los dedos por allí.
Aparte con
bueno,
toda la desesperación que te caracteriza en esos momentos, en los cuales, imagínate, la máquina principal del señor no funcionaba. Estaba como loco y desesperado, me llamó. Me digo, mirá, Leo, yo mañana voy a Mendoza y lo hacemos, no tengo problema. Me llama a la media hora, ya está, ya lo solucioné, la giré.
No, pero, ¿sabes qué? Cuando lo pude hacer y encendió, lo celebré como el último penal de Maxi Rodríguez a Holanda. Así, me tiré al piso, agradecí al cielo. Y se solucionó, pero bueno, esos pequeños tips hay que darse va. Bueno, amigo, una hora y media.
Sí, ha sido vamos cortando. Igualmente, che, vamos nos escuchamos la próxima. Gracias a todos porque, bueno, me están llamando por el BlackBerry. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Las vías de comunicación, como las dijiste vos, son @LRArte para Leo en Twitter, @SGaliassi para los que quieran conectarse conmigo. Después los mails leo@lamanzanarrueda.com, seba@lamanzanarrueda.com. Tenemos nuestra página web, que es lamanzanarrueda.com, y los foros, que están bastante activos. Yo hace mucho que no me meto, de todas formas. Leo sé que es más frecuente, que es lamanzanarrueda.com. Ahí se van al link que está arriba, que dice foro, registran y pueden empezar a participar de esa hermosa comunidad que es el foro de la manzana.
Como ustedes han visto, nosotros damos todo. Lo único que yo te voy a pedir ahora, que estás enfrente de tu computadora o que estás en el teléfono en la mano, andate a iTunes o a la aplicación de podcast, metete a lamanzanarrodeada.com, por favor, y si tenés ganas, y dejanos un comentario, una valoración, ponele 5 estrellas, esto no es para menos, te imaginarás. Y después, ya que estás allí, hacé lo propio con el podcast solista de mi amigo Sebastián Galeazzi, Ultra Fanboy, que si tenés algún episodio sin escuchar, ya te los pones a escuchar. Y si al final ya todavía te queda un poquito de tiempo, haces lo mismo en el podcast mío que se llama Al Fin Solo. Están todos en iTunes para que te los descargues y dejes valoraciones y comentarios. Nosotros estamos aquí solo porque ustedes están allí, amigos. Un abrazo, chau.
Un abrazo, chau.